additional sites not yet completed. Here to be designed for the
muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro,
papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro,
vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro,
la fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Esta semana cambiamos un poco el formato de nuestro programa porque nuestros contertulios han tomado unos días de descanso. Por eso nos acercaremos en esta ocasión a la realidad de Cuba a través de varios materiales grabados, entre ellos una muy interesante entrevista realizada por nuestro equipo de Cuba Información en la capital cubana, en La Habana, a Manuel David Orrio, periodista cubano y durante muchos años fue miembro de la Seguridad del Estado, con una muy interesante historia que contar acerca de lo que los grandes medios de comunicación denominan la disidencia cubana y sobre sus vínculos con la Oficina de Intereses del Gobierno de Estados Unidos. Comenzamos Cuba Información Radio.
Cuba Información.
La imaginación al poder fue uno de los lemas, junto con «Seamos realistas, pidamos lo imposible», del mayo francés de 1968, que estos días nos viene de nuevo a la memoria a raíz de las recientes huelgas en Francia de trabajadores y estudiantes. Dos acontecimientos recientes, silenciados, como no, por el gigante Falsimedia, pudieran estar demostrando que finalmente la imaginación comienza a instalarse en el poder, o al menos en algunos espacios conquistados de poder. Y nuevamente llegan del sur las señales. Uno, la entrega de los premios ALBA a dos intelectuales como el venezolano Luis Brito García y el cubano Silvio Rodríguez, ignorados y maldecidos por los aparatos de la industria cultural capitalista, es decir, medios de comunicación y editoriales. El segundo acontecimiento, donde la realidad superó sin duda cualquier ficción y donde el realismo de lo imposible se quedó sin duda corto, fue el discurso del presidente Evo Morales a los ministros de Defensa de las Américas. Allí le cantó las 40 a la cara al jefe del Pentágono, Robert Gates. El fantasma del Che Guevara debe haber sonreído. En Bolivia, la tierra donde cayó combatiendo, un presidente indígena, socialista y admirador de Fidel, le disparó su caravana de sentimientos gigantes al administrador de las armas nucleares del imperio. Evo Morales denunció en su discurso el incremento del uso por parte de Estados Unidos de los golpes de Estado y de las bases militares en América Latina. El premiado Luis Brito García, en uno de sus libros, alerta sobre lo que acontece cuando la dominación cultural, mediática, simbólica del gran poder comienza a peligrar. Las bombas empiezan a caer cuando han fallado los símbolos, nos recuerda Brito. Por ello, los premios ALBA y el valiente discurso de Evo Morales son sin duda motivos para la alegría, pero no para el triunfalismo. Sigamos alertas.
Cuba Información entrevistó en La Habana a quien durante 11 años estuvo infiltrado como periodista independiente entre comillas, y probó los vínculos políticos y financieros del gobierno de Estados Unidos con lo que los medios de comunicación internacionales, el gigante Falsimedia, denomina disidencia cubana y los supuestos periodistas independientes. Hablamos en La Habana con el periodista y bloguero cubano Manuel David Orrio, que por cierto hoy es un agudo y muy crítico articulista en varios medios alternativos internacionales. Recomendamos sus aportaciones, leer sus escritos. Le escuchamos.
Cuba Información.
A la vele, 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 vele.
Vamos a charlar con Manuel David Orrio, él es periodista cubano, está aquí sentado a mi derecha. Eres ahora bastante activo, como otros tantos periodistas cubanos, también de colegas tuyos, en estas redes sociales virtuales ahora, que bueno, parece que os estáis, que está habiendo mucho empuje ahora aquí en Cuba, ¿no?, con el tema de los bloggers y de esa participación de contar lo que pasa en Cuba a través de Internet. Te iba a decir, periodista cubano, esto si lo puedes aclarar, iba a decir periodista independiente, pero digamos que esa es otra parte de tu vida anterior.
Bueno,
¿no?,
me recordaste una anécdota. Cuando había terminado la misión, vinieron los correspondientes homenajes, entonces me dio mucha risa un momento en que estoy con los colegas de la ciudad de La Habana, y el presidente del OPEC de la ciudad de La Habana me presenta diciendo, bueno, aquí tenemos a Manuel David Orrio, quien fue periodista independiente y ahora pasa a ser un periodista dependiente. Y yo le interrumpí al minuto y le dije, dependiente no, periodista revolucionario.
Explica para la audiencia, porque claro, el sentido de a quienes se les llama periodistas independientes.
Bueno,
en Cuba, ¿no?
En primer lugar, habría que preguntarse si existe un periodista independiente.
Efectivamente.
Habría que partir de ahí. Conceptualmente, desde el punto de vista del discurso norteamericano contra Cuba, el periodista independiente era en realidad un periodista que en la visión más suave, más light, era presentado como independiente del gobierno. En realidad era un periodista contra el gobierno, mucho más por las motivaciones personales que estaban presentes en los llamados periodistas independientes, que respondían de una manera muy clara a los dictados de la política norteamericana hacia Cuba en muchísimos aspectos de la reacción de noticias, de la selección sobre todo de noticias, de los temas. Entonces, me pareció en aquel momento de la anécdota, haciéndote la asociación, que me iba a convertir en algo dependiente de algo. Y yo realmente solo me considero dependiente del pueblo. Y si eres dependiente del pueblo, en el contexto cubano, eres un periodista revolucionario. Un periodista revolucionario que, lo cual implica ejercer la profesión, ante todo, dentro de la ética del revolucionario. Eso implica, ante todo, un balance de tus noticias, una capacidad de crítica como ejercicio del criterio, principalmente, y eso es lo que he tratado de hacer durante estos años. En algunas veces he sido simpático, en otras no tanto, en otras he sido o he sido considerado francamente un pesado. Ese no es mi tema, ese no es mi asunto. Lo que me interesa es ser veraz, reflejar la realidad de mi país tal como es y exponer las opiniones que están en la calle, quizás con la ventaja de, por una determinada formación académica, poder presentar esas opiniones de una forma un poco más elaborada. Así que, por lo tanto, tengo unos cuantos puntos que estoy defendiendo con mucha fuerza en el contexto cubano actual en mi labor como periodista. Uh-huh. Y eso es más o menos lo que considero ser un periodista revolucionario a la altura del 2010.
Nos decía lo de periodista independiente con cierta sorna también, porque bueno, precisamente los llamados independientes parece ser que son los que no cumplen con todo eso que has dicho que tú entiendes como labor periodística, y bueno, un poco que te metiste un poco en esa boca del lobo, ¿no? Y ahí me imagino que te habrías granjeado también amigos y enemigos.
Montones. Montones, pero finalmente fui respetado. Fui respetado. Yo tuve que solucionar en el periodismo independiente, yo tuve que solucionar un importante dilema ético. Es decir, en mi labor como miembro de la seguridad hubo dos etapas. Una etapa en la cual yo tenía la fachada de un opositor político. Bien, esa fachada de opositor político, desde el punto de vista de un hombre de la seguridad del Estado, implica, informa, divide, destruye, en fin, ese tipo de labor. Pero al pasar al periodismo independiente, me encontré con el problema.
Seguía siendo de, servicio de seguridad.
Por supuesto, seguiría siendo, o sea, no, el mi paso al periodismo independiente fue una decisión de la seguridad, o sea, que entendió, o sea, mi labor en esos primeros 3 años, digamos, había llegado a un punto de agotamiento. Yo había comenzado a escribir y la jefatura conocía de mis escritos, y en un determinado momento, cuando se produce el aflorar del periodismo independiente, lo que se produce es un cambio de misión.
Claro.
¿No? Y entonces, ahí me encuentro con un dilema ético. Y es el dilema de que tú, para poder cumplir la misión, tenías que ser un buen periodista independiente y, por lo tanto, tenías que hacer contrarrevolución. O sea, era una tremenda paradoja lo de defender a la revolución haciendo contrarrevolución.
¿Y cómo se hace eso?
Allá voy. ¿Cómo solucioné el dilema ético que se presentó? Yo, ante todo, tendría que rendir homenaje a mi camarada de armas, mi maestro y mi amigo, Néstor Baer. Ahí hubo misteriosas corrientes entre él y yo, siempre. Y con Baer, o con la ayuda de Baer, y con su estilo de hacer periodismo, con su magisterio, logré solucionar el dilema ético sobre la base de 2 principios. O sea, el primero, la verdad, aunque sea motivo de escándalo. O sea, yo creo que el periodismo revolucionario tiene que ser veraz, aunque sea motivo de escándalo. El segundo punto fue el de adaptar mi lenguaje periodístico a normas éticas internacionalmente reconocidas. O sea, esos fueron los 2 caminos, las 2 soluciones. Inmediata que encontré, la tercera solución fue la de tú no estás en paz con nadie. Lo mismo eres crítico del gobierno que de los Estados Unidos, que de los movimientos opositores al interior del país. Y así fue como pude ir creando un determinado estilo de hacer periodismo que le pudo caer muy mal a algunos revolucionarios, le pudo caer muy mal a algunos contrarrevolucionarios, pero curiosamente le cayó muy bien a los norteamericanos, porque me convertí en el lenguaje operativo, sea una fuente de información estable. Porque a ellos la gusanda, como decimos popularmente, pues le metía 40 mentiras, le decía 40 mentiras sobre la situación del país, y conmigo tenían una evaluación objetiva. Además, tenía que partir de una realidad. Yo no soy la única fuente. Tú tienes la posibilidad de comprobar, claro, por otras fuentes, y a partir de ahí, pues bueno, se alcanzó una credibilidad ante el enemigo, ante el adversario, ante los norteamericanos, que me permitió hacer muchas cosas, ya en el campo propiamente operativo de la seguridad del Estado.
Imagino que esa experiencia también te ha dado para conocer perfectamente cómo funcionan los llamados periodistas supuestamente independientes, ¿no? Supongo que incluso te habrás reído mucho oyendo cosas de las grandes, de los grandes medios de comunicación,
sí,
¿no?
Sí, lo conozco muy bien. Te diría algo de inicio. En el año 2000, cuando, primero que todo, habría que hablar de las motivaciones, y por esto cuento esta anécdota. En el año 2000, cuando estaba en lo más álgido la batalla por el retorno de Elian González a Cuba, a mí se me ocurrió una tarde de locuras aquí en el barrio chino, se me ocurrió hacer una lista de personas que habían pasado por el periodismo independiente en los últimos 5 o 6 años. El 70% ya había abandonado el país con visa de refugiado político. Había una cantidad dentro del 30% restante que tenía una motivación completamente pecuniaria. Eso lo sabía. Y había una mínima minoría que realmente se podían considerar opositores ideológicos del sistema político cubano, y que eran gentes con una ética, eran verdaderos adversarios.
Yeah.
¿No? Bien, a eso lo respeto. Yo respeto mucho a los adversarios, lo respeto tanto como pienso que como Chukov o como Montgomery o como Eisenhower pudieron respetar a Rommel. y para mí esas personas merecen mi respeto, pero la absoluta mayoría, a la altura del 2000 y en estos momentos también, terminan en una visa de refugio político. Por lo tanto, la verdadera motivación es irse de Cuba, o la motivación mayoritaria. Eso predetermina muchas cosas, porque si yo pretendo alcanzar una visa de refugio político, en primer lugar me tengo que hacer un expediente de perseguido político. Y ya eso predeterminaba sus noticias, las formas en que actuaban, sus estilos de reacción. Todo eso es perfectamente, todo eso creo que es algo que demanda en algún momento un análisis comunicacional serio. Yo pienso que en aquel momento, o sea, ya tú puedes encontrar más o menos las mismas claves también en el discurso mediático transnacional. Lo que para los norteamericanos, que de algún modo estas personas repetían ese discurso mediático, se les presentaba la ventaja de que eran voces desde Cuba. Claro, también había otro elemento que es importante señalar. Yo pienso que este periodismo independiente aprovechaba mucho, es un tema que también creo digno de análisis, las fallas de la prensa cubana. Han sido tratadas en montones de foros, se ha escrito mucho sobre eso, y en fin, y creo que las aprovechaban y las siguen aprovechando. Hay un aspecto que yo personalmente critico muchísimo, y es el hecho de que por políticas informativas que no acabo de entender, la prensa cubana constantemente se deja robar primicias, tanto por parte de la prensa extranjera acreditada en Cuba como por parte de esta prensa independiente. Y yo creo que lo peor que le puede pasar a la prensa revolucionaria cubana es que le roben las primicias. Y esa es una crítica que tengo, y que tengo desde mi experiencia personal, porque en tanto que periodista independiente, yo fui un ladrón de primicias de primerísima.
¿Te puedes poner un ejemplo?
Te puedo poner un ejemplo, cómo no. Te puedo poner como ejemplo el de haber avizorado con aproximadamente 6 meses la reforma de la industria azucarera del año 90 y del año 2002. Uh-huh. O sea, hice una serie que se llama Luces y Sombras de la agricultura cubana, en donde traté de evaluar la agricultura cubana con la mayor objetividad posible, y ahí yo llegaba a la conclusión de que había que hacer eso. Te puedo poner un ejemplo menor, ¿no? En determinado momento se decretó un aumento de precios en las tiendas en recaudación de divisas, un aumento mínimo, uh-huh, pero en realidad era un aumento, y sencillamente la noticia la di yo. O sea, la noticia antes de que saliera en el periódico. Todo el mundo sabía, en todas las tiendas estaba la resolución sobre el aumento de precios, pero la prensa cubana no había publicado una palabra sobre el particular, y yo me llevé la primicia. Y así te puedo poner muchos ejemplos, pero no es el único. Hay un ejemplo importante de un individuo que estuvo en la prensa independiente. Recordarás cuando en el año 98 visitó el Papa a La Habana, que después se produjo un indulto a consecuencia de la gestión humanitaria del Papa. Bueno, pues resulta que la primicia del indulto la dio un periodista independiente. Y yo tuve que intervenir en la redacción de esa noticia de que se iba a dar el indulto, porque las confirmaciones no estaban muy claras y había el temor de que este individuo cayera en una trampa. Entonces le sugerí a la editora de Cubanet, ya fallecida, Rosa Berre, le sugerí, ¿tú te acuerdas de cómo las emisoras cubanas dieron en el año 59 la huida de Batista? Me dice, no me acuerdo. No, todas empezaron sus leads, sus encabezados, con la frase, informes pendientes de confirmar. Porque recuerda que la credibilidad del periodista está en la verosimilitud, en que tú le des al lector cuál es tu grado de acercamiento a la verdad objetiva. Claro. Informes pendientes de confirmar, Salva Zúñiga, que era como se llamaba este individuo, de esta situación, y lo demás era la noticia completa. Los 2 días estaba en la noticia del indulto en Granma. Entonces, otra vez la prensa independiente se robó la primicia. ¿Por qué nos tienen que pasar esas cosas? Y en este momento es uno de mis grandes caballos de batalla en las luchas que tengo en la prensa cubana.
Y bueno, igual para ti será tal vez, no sé si es la mayor de las fallas o una de las importantes, no sé qué otros elementos ves tú ahí de negativos y qué elementos ves
yo
de
creo que
positivos.
Hay tres, mira, yo creo que hay, primero que todo voy a hablar de los elementos positivos. Uh-huh. Yo voy a hablar, creo que el primer elemento positivo que hay es la entrega personal de los periodistas cubanos a su trabajo. El segundo elemento positivo es el surgimiento de generaciones jóvenes de periodistas después del, digamos, del año 95 aproximadamente, que son periodistas talentosos, periodistas que realmente aman su profesión, que abandonan las rutinas, que están en contra de las rutinas que se han ido estableciendo a lo largo de los años y que están haciendo, sin lugar a dudas, un periodismo nuevo. Creo que son los dos elementos positivos que estoy viendo. Los elementos negativos que veo es que, en primer lugar, la prensa, aunque tiene un código de ética que es comparable con cualquier código de ética del mundo, te recuerdo que yo hice un taller de ética periodística, pero creo que falta algo decisivo, que es que la prensa cubana tenga un estatus jurídico, que tenga una ley de prensa que fije los deberes y derechos del periodista, y que las cosas no estén en manos de censuras arbitrarias o al arbitrio de un director o de un editor. No, la prensa cubana necesita de un estatus jurídico. Porque, por ejemplo, estamos hablando, todos los periodistas y en todos los congresos, en todos los foros, se habla del problema con la fuente. El burócrata, el funcionario, el empresario, el nombre que le quieras llamar, el que le quieras poner, que se niega tranquilamente a darte una información. ¿En nombre de qué derecho? ¿En nombre de qué derecho? Y entonces la solución para eso, la solución ética, está en el código de ética, para eso sería decir en el periódico, fulano no quiso acceder a una entrevista, pero a mí me parece que estas cosas debían estar por ley, porque eso le da al periodista una seguridad, le da un estatus y además le formaliza su condición un poco de vigía del interés público, claro, que se expresa en Cuba en muchas formas, porque se expresa a través de las organizaciones sociales y de masa, se expresa a través de la labor de los diputados y delegados al Poder Popular, pero creo que en todo esto el periodista juega una función importantísima. Y si no tiene ese estatus jurídico, no creo que sea posible al llegar a tener la prensa que en verdad ambicionamos.
Cuba Información.
Tengo una forma más de adornarte la vida. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
La pasada semana un diario de México publicaba como noticia de actualidad internacional la inclusión de Fidel Castro en la última lista Forbes de jefes de Estado multimillonarios, a pesar de que esta data del año 2006. La información era completada con las declaraciones, también de hace varios años, en un conocido espacio televisivo de Miami, de un supuesto exagente de la inteligencia cubana que lleva años vendiendo a los medios supuestas informaciones secretas de la vida del líder cubano. Como es habitual, la trasnochada noticia fue reproducida sin contrastar por webs de la extrema derecha cubana y por varios diarios digitales de México y República Dominicana. Aprovecharemos este lapsus del diario mexicano para recordar uno de los más sonados ridículos periodísticos de los últimos años, el de la famosa lista Forbes, en la que Fidel Castro aparecía como el séptimo mandatario más rico del mundo, por encima incluso de la reina de Inglaterra, y que provocó la comparecencia televisiva del propio líder cubano.
A que lo prueben. Y si lo prueban, no hace falta que preparen más planes, ni transiciones, ni tonterías de ese tipo. Si ellos prueban que yo tengo una cuenta en el exterior de 900 millones, de 1 millón, de 500 mil, de 100 mil, de 10 millones, de un dólar, yo renuncio al cargo y a las funciones que estoy desempeñando. Vean, llevo 40 años. Vean, los desafíos.
Tan contundente y transparente fue el desafío de Fidel Castro que los responsables de la revista Forbes enmudecieron. y los grandes medios internacionales que habían diseminado por todo el planeta como noticia fiable la supuesta fortuna de Fidel, también. Pero este silencio mediático evidenció la caída en picado de la credibilidad de las informaciones, marca Forbes. Recordemos lo publicado. En la lista del año 2003, Forbes ya establecía el patrimonio de Fidel en 110 millones de dólares. Reconocía que la estimación de estas fortunas es un asunto muy complicado y que al no tener dato alguno, había aplicado un porcentaje del Producto Interior Bruto del país, el 10%, como su propiedad. En la lista de 2006, última aparecida hasta la fecha, la revista elevó el cálculo a 900 millones de dólares. Forbes seguía sin dato ni prueba alguna, pero agudizó el ingenio para perfeccionar su método de cálculo. Asumimos que el dictador tiene el control de una red de compañías estatales que incluye el Palacio de Convenciones, Cimex y Medicuba, dijeron los responsables de la revista. Es decir, imputaron con total descaro edificios y empresas públicas, propiedad de la nación, a la supuesta fortuna del mandatario. El proceso para calcular el valor lo explicaba Megan Womack, portavoz de la revista, al diario El Nuevo Herald. Los periodistas ponderan el valor de los negocios, propiedad del gobierno, y entonces se le adjudica un porcentaje minoritario a Castro, la persona que tiene un férreo control y gobierna esta nación desde hace más de 4 décadas. El valor de las empresas cubanas se calcula comparándolas con firmas de la misma actividad en sistemas capitalistas donde su valor es de público conocimiento. En la misma entrevista, además de defender con infantil frescura su fraudulento método de cálculo, la periodista de Forbes reconocía que no disponían de prueba alguna sobre supuestas cuentas bancarias del presidente cubano en el exterior. El esperpento de la fortuna de Fidel Castro, desenmascarado magistralmente por el propio líder cubano en la televisión de la isla, no pudo ser completamente silenciado por los medios internacionales y supuso sin duda un duro golpe a la ya tocada credibilidad de la revista Forbes. Pero parece que hay quienes hoy todavía siguen sin darse por enterados. Quizá porque comparten con los responsables de Forbes un concepto del periodismo mucho más cercano al arte que a la ciencia. Seguimos escuchando la entrevista que le hiciera nuestra compañera Elena Bengoechea a Manuel David Orrio, periodista cubano y durante 11 años miembro de la seguridad del Estado de Cuba.
Ahora mismo, mucha de la información, mucho de ese trabajo periodístico que se hace a través de Internet, y ahí es un medio nuevo donde también, digamos, que en la ética faltan elementos nuevos que hay que considerar.
Faltan elementos nuevos, efectivamente, pero con el periodismo que se está haciendo en Cuba, en Internet, yo considero que, por ejemplo, el Código Ética de la Unión de Periodistas de Cuba no está para nada agotado. Para nada, para nada, para nada. Cuando te decía, tuve que hacer un taller de ética, ¿no? Y entre otras cosas, estudié muchos códigos de ética del mundo y me honestamente, encontré que el mejor código de ética del mundo es el de la Asociación de Periodistas de Hong Kong. 10 mandamientos, como la Biblia. No robar, no mentir, no dejarse sobornar, no entrar en conflictos de interés. 10 mandamientos, la Biblia. Y con ese sencillo código de ética, la Asociación de Periodistas de Hong Kong resuelve todos los problemas éticos que se le pueden presentar a un periodista, con una sencillez increíble, y es adaptable a cualquier medio de comunicación social. Mira qué simple. Pero bueno, no hay que ir tan lejos, no hay que irse para Hong Kong. El de La Habana, en su estado actual, funciona a las mismas maravillas, porque, por ejemplo, te plantea cosas tales como el concepto de la protección de fuentes, el concepto de que el periodista sirve al interés público a través de la ley, del respeto a la ley. O sea, hay una serie de cosas que son importantísimas y que están presentes en el Código Ético de la Unión de Periodistas de Cuba. Entonces yo creo que por ahí es un buen punto de partida. Pero eso hay que llevarlo a situación de ley.
Claro, hay que regularlo.
Hay que regularlo, no puede ser una norma moral. No puede ser una norma moral como es en estos momentos, norma moral que se te puede dar el caso de que mucha gente desconoce. Porque yo me he parado en un determinado sitio y he dicho, por favor, ¿cuántos colegas se han leído el código de ética? Y me han levantado la mano dos o tres personas. Para empezar, es otro problema, el de la preparación de los periodistas.
Sí, bueno, pero eso, quiero decir, eso pasa en Cuba y pasa en todo el mundo, ¿eh?
Exactamente, creo que el tema de la profesionalidad de los periodistas es general, pero en Cuba también adquiere matices particulares, sobre todo por las complejidades de nuestra sociedad, que no es una sociedad normal. Claro. Nuestra sociedad es una sociedad anormal, completamente, y lo es porque ha logrado un milagro. No es anormal por algo negativo, es anormal por algo positivo. Nosotros, pese a todo, hemos logrado construir un Estado de Derecho viviendo en condiciones de un Estado de sitio. Eso es un milagro. Eso nada más lo pueden hacer los cubanos. Y lo hemos hecho. Sí. Y entonces es increíble. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder hacer muchas más cosas a partir de ese principio? De que podemos construir o de que podemos perfeccionar nuestro Estado de Derecho a pesar de que estemos viviendo bajo condiciones de sitio. Si lo hemos hecho.
Bueno, esas condiciones de sitio también crean mucha presión, ¿no? A la hora de hacer el trabajo, entiendo.
Crean presión en los periodistas porque el periodista parte del concepto de no dar armas al enemigo, ¿no? Pero yo creo que si ya tenemos una orientación precisa de Fidel, que se puede encontrar en el libro de Ramonet, 100 horas con Fidel, cuando habla del tema de la prensa, y dice, aquí ha habido durante bastante tiempo la tendencia a considerar que el hablar de cosas negativas, el publicar cosas negativas o el publicar críticas, etcétera, pueda darle armas al enemigo. Pues no es así, es todo lo contrario. Y nosotros hemos, él personalmente, ha estimulado mucho ese concepto de ser audaz con la prensa, de ser audaz en la prensa. Creo que son cosas que nuestra prensa necesita y que se pueden hacer desde un lenguaje revolucionario, desde el lenguaje nuestro. Me pongo a mí mismo como ejemplo. Una vez un periodista norteamericano me preguntó si yo había escrito mentiras cuando era periodista independiente. Yo le dije, no. Yo nunca escribí mentiras. Escribí verdades con un lenguaje para un medio y ahora voy a seguir escribiendo verdades con un lenguaje para otros medios, que es lo que estoy haciendo. Hace poco, el 4 de abril, en ocasión del séptimo aniversario de mi destape como agente de la seguridad, abrimos en el periódico Vanguardia, de Villa Clara, el foro Orrio versus Orrio. ¿No? El objetivo del foro era analizar, a partir de mi obra anterior, si Orrio actualmente se desdice como periodista. Hasta ahora nadie me ha ganado una discusión. Hasta el momento presente. Entonces, creo que por ahí andan los caminos. Pero hay algo que yo creo que me parece muy importante. Yo creo que antes que el periodista, necesitamos al ciudadano. Si el periodista no se siente ciudadano, en el sentido de que es dueño de su país, no vamos bien. Y yo siento a veces la impresión de que en Cuba faltan ciudadanos. Por eso también defiendo tanto el concepto del respeto a la ley, y sobre todo del respeto a la Constitución de la República. Ad literam, hay que respetarla ad literam y hay que echar abajo cuanta inconstitucionalidad exista, que tenemos unas cuantas.
Oye, Orrio, una pregunta. A nivel personal, supongo que habría sido también cierta, mucho de liberación, ¿no? Cuando has hablado de ese destape, ¿no? De que pasaste, digamos, a ese doble juego, a ser tú realmente quien eres.
Bueno, ¿no? Los sentimientos fueron muy contradictorios, claro. Si te voy a ser franco. Porque mira, cierto que la misión planteó costos personales inmensos. Le dije hace poco a unos colegas, ¿no?, que eso era compensado por algo, que era el hecho de que tú estabas en el medio de la historia, eras un poco protagonista de la historia. Y les puse este ejemplo: yo me sentía un caballero de la mesa redonda, con la única diferencia de que el rey no se llamaba Arturo, sino Fidel. Les gustó mucho esa frase, pero eso fue sentido. O sea, yo me sentía muy feliz, muy orgulloso de estar haciendo lo que estaba haciendo, y eso compensaba mucho los costos emocionales. Si te soy franco, cuando yo salí Cuando yo llegué, cuando comenzó la nueva vida, la primera pregunta que me hice fue, ¿y qué carajo voy a hacer ahora? Porque me había metido tanto en la piel de mi personaje, estaba tan imbuido de lo que estaba haciendo y estaba orgulloso de lo que estaba haciendo. Y me, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Bueno, 7 años después, aquí estoy. Apareció otra vida. Sencillamente.
Oye, volviendo un poco a esos personajes que tú has conocido, los llamados periodistas independientes, me gustaría que comentaras un poquito, yo no sé si tienen el mismo perfil, ha cambiado, son el mismo perro con distinto collar, hablando de, bueno, de lo que ahora desde los grandes medios consideran periodistas independientes en día, sobre todo el fenómeno de los llamados blogueros, ¿no?
Bueno, el bloguero es la transformación.
No me, me refiero a el blogueros, ejemplo, Joani Sánchez.
El bloguero tipo Joani es la transformación del periodista independiente en las circunstancias digitales. Yo creo que ya tenemos que empezar a mencionar en Cuba conceptos, no solamente el concepto de guerra mediática, sino el concepto de ciberguerra, en este caso. Y lo que se ha producido es una transformación, una evolución. ¿Por qué razón? No se puede perder de vista, esto lo señaló Philip Bellí en un importante trabajo que se publicó en Rebelión, la sociedad civil y los disidentes. No se puede perder de vista que desde los 90, desde el inicio de los 90 hasta el abril del 2003, Estados Unidos, a través de sus servicios especiales, de su oficina de intereses, etcétera, etcétera, creó una generación de líderes contrarrevolucionarios y sencillamente se le acabó la generación de líderes en nada, en un plumazo. Pero además lo hicieron ellos mismos. O sea, como decimos en Cuba, se mataron como chacumbeles, porque ellos hicieron todo lo necesario para que los pobres, estos pobres mercenarios, fueran a parar a la cárcel con largas condenas, que por cierto son por delitos que se penan internacionalmente, con penas a veces más duras que las cubanas. Entonces, sencillamente perdieron a toda una generación de cuadros. El periodismo, el llamado, lo que queda del llamado periodismo independiente hoy en día, fíjate que prácticamente ni se menciona. Los niveles de posicionamiento de antiguas páginas como Cubanet han decaído extraordinariamente. Y entonces surgió el nuevo fenómeno que es el de los bloggers, en el cual Joani es un caso, es el caso paradigmático. El caso de manipulación mediática, sí, muy bien definido.
Bueno, y además que se rompe también con el, quiero decir que es también a su favor el hecho de romper con esa figura de, o que desaparezca esa figura del periodista, que a fin de cabo es una profesión, y se presente como personas normales de la calle, que cuentan su vida cotidiana, ¿no?
Exactamente.
No me parece que una cubana cotidiana pueda llevar
un cambio de imagen. Es un cambio de imagen, está deteriorada la imagen de los otros, ya no tiene las posibilidades que tenían. Hay que tener presente, con el mayor respeto. Yo respeto a los profesionales. O sea, cuando ese periodismo independientemente existía, había un Raúl Rivero. Yo respeto mucho a Raúl Rivero como profesional. Había un Manuel Vázquez Portal. Yo lo respeto mucho como profesional. Había otro grupo de personas que se habían hecho periodistas sobre la marcha y que eran capaces de hacer algo decente desde el punto de vista periodístico, aunque fuera enemigo. ¿No? Te puedo poner ejemplo, Héctor Macea, Adolfo Fernández Saín, los menciono con respeto de adversarios, pero tenían un Rivero, tenían un Vázquez Portal. Ahora no tienen nada de eso. Había que inventar otra cosa. Y entonces, para colmo, el otro que tenía, Manuel David Orrio, era de la seguridad, con la mayor inmodestia del mundo. Tengo ahí en mi computadora, tengo una nota cómica, humorística, si se quiere. Tú sabes que la Universidad Internacional de la Florida recibió un crédito norteamericano millonario para formar a estos periodistas. Entonces, en un momento determinado, hay una nota de prensa que sale por algún lado en donde dice que después de haber gastado un montón de dinero, la Universidad Internacional de la Florida solo había logrado graduar a 4. De ellos, 2 eran agentes de la seguridad, una se marchó de Cuba, es Claudia Márquez Linares, y el tercero y el cuarto, Lucas Garbe, permanece en Cuba haciendo periodismo independiente, pero él hace un periodismo más bien inofensivo, un periodismo de tipo cultural, ese tipo de cuestión, y bueno, en fin, hace ese tipo de periodismo. O sea, ese es el resultado concreto. Entonces, creo que había que buscar un diseño nuevo, había que refrescar el tema del periodismo independiente, y por lo tanto, esta historia de los blogueros apareció como algo muy interesante, porque como bien tú dices, una persona como Giovanni, que es una persona de la calle, es una mujer que está contando historias, no es periodista, no está por lo tanto obligada a ciertos requisitos profesionales, escriba bien o no, en fin, y va surgiendo esta historia. Va surgiendo esta historia en donde yo tendría que señalar una falla cubana. Cerrar el blog al interior de Cuba. Eso fue, a mi entender, un error, porque fue lo que la convirtió en víctima, entre comillas. Uh-huh. Hasta ese momento nadie hablaba de Giovanni, nadie se acordaba de quién es Giovanni. Pero en el momento en que le cierran el blog, se crea, bueno, lo decía Marx, la censura rodea cualquier libro prohibido de una aureola de martirio. Y me parece que en este asunto se han cometido algunos errores que espero no se vuelvan a cometer. Lo he dicho en entrevistas que han sido publicadas en distintos medios de la prensa alternativa y lo sigo repitiendo. Es mi opinión.
Cuando hablamos de, que has dicho tú, ¿no?, el interés económico de esos periodistas independientes, lo que hay detrás, esa financiación desde Estados Unidos, tú estabas metido en ese ajo. A ti te habrían ofrecido también, supongo, ¿no?
No. Yo puedo ir un poquito más lejos, por supuesto. O sea, recuerda que yo pertenezco a un grupo de 12 ex agentes de la seguridad, ¿no? Te voy a contar una anécdota del año 93 con mi oficial entrenador de aquel entonces. Yo necesitaba unas vitaminas y se las pedí. El oficial entrenador me dijo, ¿tú pedirme vitaminas a mí? No, tú estás loco. Ve, pídeselas a Elizardo, que tú tienes relaciones con Elizardo Sánchez. Oye, esto es el ejército rebelde. Las armas se le arrebatan al enemigo. Y entonces, el principio ético que funcionó entre todos nosotros fue ese. Y por lo tanto, nosotros no le costamos un centavo al Estado cubano. Las armas y el dinero, en este caso, se lo arrebatamos al enemigo, ¿no? Incluso llegué un poquito más lejos. O sea, tuve cierta participación en el diseño de la red de financiamiento al interior de Cuba en determinados momentos. Y pero bueno, en fin, las armas se las arrebatan al enemigo. Por supuesto que viví durante todos esos años del enemigo.
Quiero decir que en cualquier caso, no estoy haciendo un juicio de valor ni muchísimo menos, que en cualquier caso quiero decir que hablas con conocimiento de causa cuando
con
dices
absoluto conocimiento
que
de
esta
causa.
Gente está financiada.
O sea, por ejemplo, con absoluto conocimiento de causa, a partir de 1998, buena parte del dinero que entraba a Cuba, a sugerencia mía, y está publicado por el Nuevo Herald, entraba a Cuba o por la Western Union o entraba a Cuba por una firma llamada Transcar. Y ellos recibían su dinero y lo cobraban en cualquier banco, en cualquier lugar donde tú pudieras usar una tarjeta Transcar, yo también, por supuesto, de esa forma. O sea, todo estaba, una gran parte del dinero estaba bajo control bancario, o sea, lo sabíamos. Pero cuando le sigue la pista al dinero, va a parar a la National Endowment for Democracy, a la USAID. O sea, está todo claro, es muy simple. Pero además se demostró. Yo, otra crítica que tendría que señalar, Philip Bellira señaló cuando los famosos juicios, el de no hacerlo todo lo más público posible. Si ahí estaban las pruebas.
Claro.
Ahí estaban las pruebas. No había nada más que de qué hablar. Y por lo tanto, creo que lo que había que hacer era presentar eso y ya. No, a veces en Cuba padecemos a veces el síndrome del misterio. Y entonces nos rodeamos de esas cosas. No, lo que había que haber hecho era haberlo hecho público, bien público.
Y ya,
si total, en los registros que se hicieron, se ocuparon más de $100,000 en efectivo. En los registros que se hicieron en aquel momento, como parte del proceso penal, se ocuparon más de $100,000 en efectivo, para no hablar de otras cosas. Porque hasta Viagra se ocupó. Y están ahora, bueno, o sea, hay toda una serie de noticias. Venidas de Miami, venidas de las auditorías que han sido objeto todas estas organizaciones que financian a la, o sea, que sirven de intermediarios entre el dinero del presupuesto norteamericano y bueno, Nintendo, o sea, hay toda una serie de cosas al respecto que han sido publicadas por la propia prensa norteamericana, inclusive una reducción ahora de dinero a propósito de que lo están llevando, un desfalco de $500,000, no me acuerdo si en el Center for a Free Cuba o en Freedom House, uno de los dos lugares, pero un desfalco de $500,000, o sea, aquí las cosas están claras. Y eso lo está publicando la prensa norteamericana, y yo no me explico cómo todavía seguimos con esta historia de guerra mediática, cómo no hablamos de estas cosas en la prensa europea, cuando la propia prensa norteamericana lo está reconociendo, cuando el Congreso de los Estados Unidos lo está reconociendo. ¿Cómo? ¿Dónde está? O sea, evidentemente hay una manipulación de noticias ahí. De eso no me cabe la menor duda. A ver, ¿por qué la prensa? Yo nada más le pediría a la prensa europea, a diarios como los del grupo Prisa, bueno, hablen de las dos cosas. Hablen de estos temas que se debaten en el Congreso de los Estados Unidos, que hay auditorías realizadas, que hay recortes de programas, que hay gente sometida a proceso. Por favor, creo que la manipulación mediática es obvia, pero creo que habría que hablar de estas cosas. Pero
tiene también que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? Ajá. De esa ética, que yo no sé ya...
Esa ética, pero aparte de eso... Porque aquí hay una cosa que debe quedar, para mí está bien clara, independientemente de los errores. O sea, cuando a mí me presentaron al pueblo, que fue un momento tremendamente emocionante, porque yo tengo una historia en mi barrio, mi familia tiene una historia en el barrio, de familia revolucionaria, de familia antibatistiana, incluso. Del 26 de julio. Mi familia tiene esa historia. O sea, yo soy hijo de mi familia. Y tengo una historia comunitaria en mi barrio. De repente, un día ese tipo se convirtió en traidor. Y 11 años más tarde se produjo la presentación. Allá había decenas de personas con los ojos arrasados de lágrimas.
Claro.
¿No? Y yo recuerdo que dije algo. O sea, en un momento vino a pedir hablarle a la gente. En aquel momento tan emocionante. Y les dije, Cuba dista de ser una sociedad perfecta, pero es perfectible. No obstante, lo que aquí no se está discutiendo es eso. Lo que aquí se está discutiendo es nuestro derecho a decidir sobre nuestro destino. Errores incluidos. Sin injerencias de gobiernos extranjeros. Ese fue el sentido de mi lucha en estos 11 años y va a ser el sentido de mi lucha durante toda mi vida. Y es así, es lo que se está discutiendo aquí es esto. La historia de que Estados Unidos se quiere coger a Cuba se remonta a 1823, si respetamos a los historiadores, con la famosa doctrina de la manzana madura. Y tenemos una larga historia de ya de dos siglos prácticamente. Y es lo mismo, es más de lo mismo. Entonces, bueno, sería deseable, muy deseable, que los norteamericanos acabaran de aceptar la realidad de que este pueblo quiere vivir su vida como ellos viven la suya. Y que empecemos a respetarnos mutuamente y empecemos a hallar, más que caminos de confrontación, estrategia de colaboración, que tenemos muchos puntos en los cuales colaborar, porque estamos en el Mar Caribe, narcotráfico, terrorismo, montones de cosas, inmigración ilegal, Y creo que hay muchos puntos en la agenda Cuba-Estados Unidos, y estoy partiendo hasta inclusive de un destacado abogado norteamericano, Brian Muldoon, prácticamente el fundador del derecho de mediaciones, y él decía precisamente que la eliminación del conflicto pasaba por la creación de estrategias de colaboración. Y creo que estamos en un momento en el que los intereses nacionales, no políticos de grupos o de partidos, los intereses nacionales de Estados Unidos y Cuba están en un momento en el que espero, sueño con que se impongan más las estrategias de colaboración que las pasiones de los conflictos. Creo que sería, si logro aportar un grano de arena en esa dirección, me voy feliz a la tumba.
Oye, Rey, me decías hace un rato que al principio primero pensaste que no sabías qué hacer con tu vida, pero ya veo que sabes lo que tienes que hacer con tu vida.
Para mí hubo una cosa que sí estuvo clara a los 4 o 5 días. ¿Qué me ocurrió? ¿Qué me ocurrió? En el transcurso de esta historia, yo me enamoré perdidamente del periodismo. O sea, siempre he dicho que los dos momentos más felices de mi vida, los seres humanos tenemos momentos de felicidad, pero también tenemos momentos de éxtasis. Mis dos momentos de éxtasis fueron ver pasar en una incubadora a mi hijo recién nacido, ahí en el hospital González Coro, que fue donde nació. Y mi segundo momento de éxtasis fue cuando vi mi primer artículo publicado en prensa plana, aunque fuera en el Nuevo Herald. Pero me vi en blanco y negro. Era un artículo sobre Eduardo Chivas, un destacado político cubano de la primera mitad del siglo XX. Y a partir de ahí yo descubrí que como que había nacido para el periodismo y me lo tomé muy en serio. Entonces, bueno, una de las primeras incógnitas que despejé fue que yo quería seguir siendo periodista. Y por el camino del periodismo ha surgido toda una vida nueva, con la cual estoy muy feliz.
Y en esas estás, ¿no?
¿Eh?
En esas estás.
En esas estoy y bueno, para adelante. Atrás ni para coger impulso, como decimos en Cuba. O sea, espero seguir haciendo periodismo, hacerlo mejor, incorporar nuevos instrumentos. Se está haciendo un periodismo distinto. No podemos perder de vista el fenómeno de las nuevas tecnologías de información. Y bueno, estoy completamente metido en ese asunto. Completamente metido. Uh-huh. Y realmente es una vida muy linda, muy agradable. Me siento muy feliz con ella. Primero porque cumplí una misión. O sea, tengo que partir de algo. Voy a hablar en nombre de un punto que para mí es muy sensible, porque además participo muy activamente en la promoción. Yo soy una persona con una discapacidad y soy un activista muy fuerte en el tema de la promoción de los derechos de los discapacitados en Cuba. Y bueno, digamos que un poco que me quedó la frustración, ¿no?, de que como discapacitado me hubiera gustado ser militar, no pude serlo. No pude cumplir misiones internacionalistas, no pude hacer esto, no pude hacer aquello. Y de repente un día me encontré pedaleando La Habana, un poliomielítico pedaleando La Habana y defendiendo la revolución en los años más duros del periodo especial. Aquí entre nos te cuento que una noche me comí 2 coles del hambre que tenía. Y en esas condiciones estaba luchando para la seguridad del Estado cubano. Entonces, mira, se me dio esta oportunidad. Todos los cubanos hemos tenido de alguna manera u otra la oportunidad de defender a la patria. Bueno, se me dio esta oportunidad. Y entonces, ahora veo mi vida desde esa óptica. O sea, bueno, en primer lugar tuve la oportunidad y la aproveché. Y en segundo lugar, hay un futuro siempre. En Cuba siempre, para todo cubano que se lo proponga, hay un futuro. Y entonces mi futuro, que un poco también se relaciona con ese pasado. Siempre he dicho que mis años de la seguridad fueron la mayor experiencia de crecimiento humano de mi vida. Pues bueno, aquí estoy haciendo periodismo y pienso morirme haciendo periodismo.
Hasta aquí Cuba Información Radio. Agradecemos vuestra compañía. Recordaros que podéis solicitar a través de nuestra página web cubainformacion.tv ejemplares de nuestra última revista en papel, Cuba Información en Papel número 15. titulada Reestructuración laboral en Cuba, alto consenso y grandes desafíos. Estamos la próxima semana.
El pollo que tiene al lado te hace llover.